Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, señor rector. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar hoy aquí y debutar como secretario de Estado en esta cita ya clásica de las telecomunicaciones, en las que se ha convertido el encuentro de Santander. Con tal de que hoy no nos haga una contraprogramación Mario Draghi y que haya mucha gente que tenga el móvil puesto para... En cualquier caso, yo seré breve en estas palabras de clausura. Ha dicho Jesús Vanegas que ha habido 1,000 usuarios que han estado siguiendo también este seminario por Internet. Si son usuarios únicos, yo soy uno de ellos, y si no, pues debo contar como 4 o 5. Durante esta semana pues, he tenido la oportunidad de asomarme a algunas de las conferencias. Decía el rector de la universidad que en parte este curso ha traído a estos cursos de verano de Santander un modelo de debate. Y creo que efectivamente este año, una vez más, a pesar de su larga historia y como señalaba el ministro en su inauguración, el que sean ya más de 25 años no quiere decir que esto haya perdido fuerza. Por lo que yo he seguido, efectivamente este sigue siendo un foro de debate. Foro de debate en el que lo importante, y yo siempre digo esto en mis intervenciones y siento repetirme, es en este sector nuestro el dinamismo del sector privado, y el sector privado ha estado aquí presente en todos sus distintos aspectos dentro del área de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Y en unos tiempos como los que vivimos, de crisis y de dificultades económicas, claramente ha habido debates, se han pedido decisiones, ha habido peticiones, ha habido incluso exigencias. En cualquier caso, yo creo que ha habido debate y ha habido dinamismo. Y eso es lo mejor que se le puede pedir a un curso de estas características. Creo que de lo que hemos visto esta semana, el título del encuentro ya no dejaba lugar a dudas de que nos encontramos en una fase de transición donde las innovaciones están cambiando abruptamente el sector, sus agentes y las formas de proveer y disfrutar los servicios. La imagen del puente nos invoca el abandono de una orilla, normalmente conocida y próxima, para adentrarnos y avanzar hacia... Normalmente los puentes acaban en otra orilla, pero en este caso una orilla más desconocida. Y esa estructura de ingeniería que cubre el espacio, pues es siempre una obra de ingeniería que para un ingeniero de caminos que les habla es de una gran belleza. El concepto del cambio es un concepto a priori neutral, que según las características puede tener carácter positivo y hasta puede llegar a convertirse en el lema y en la base para ser elegido presidente de los Estados Unidos de América. Pero, en cualquier caso, los cambios de los que se han hablado aquí, leyendo los títulos de las ponencias, uno preveía ya un encuentro ameno, lleno de aportaciones que discurrían entre los que hablan de la otra orilla, de las aguas turbulentas, de genética egoísta, que también hemos hablado, del debate irresoluble del falso 9 y de 3 posibles predicciones de futuro. Como a veces los títulos de las ponencias se fijan con mucha antelación y con carácter amplio, tengo que reconocerles que tenía interés en escuchar varias de esas intervenciones. Y como les decía, he estado siguiéndolo por Internet y creo que efectivamente entre lo que he podido seguir y lo que he leído y lo que me han contado, creo que este encuentro ha dado para mucho y para mí es un motivo de que todos nos felicitemos y nos animemos a seguir por este camino. Desde algunas de las jornadas de hoy, de estos días, hemos aprendido y hemos sido conscientes de la adicción que supone el móvil, del que no nos alejamos más de un metro durante las 24 horas del día. Yo me temo que soy uno de los adictos. Me ha llamado sí la atención que haya usuarios que valoren más el móvil que comer. como se ha señalado, espero que solo de forma temporal, o también incluso a los que prefieren el móvil a su pareja. Si los datos no provinieran de una entidad tan seria, uno pensaría que se trata de algún estudio llamativo de alguna universidad americana ociosa. Como reflexión general, es cierto e imparable que las nuevas tendencias las marcan los usuarios con su ávido empleo de las tecnologías fijas y, sobre todo, en movilidad. El encuentro ha dado también oportunidad para actuaciones gospel, para juegos de camisetas, que no han terminado felizmente en campeonato de camisetas mojadas, pero ha habido camisetas. Google ha puesto un precio a las políticas de privacidad y seguridad de la Unión Europea. José María Lasalle ha reclamado un pacto de Estado por la cultura digital. Se trata efectivamente de un pacto importante, y el rector ha hablado de la falsa dicotomía entre la cultura y el mundo digital para promover la innovación y salvaguardar los derechos de todos en un campo donde, como en España, nuestro enorme acervo cultural y una creatividad y técnica desbordante debe tomar posiciones de liderazgo. En ese pacto de la cultura digital, estoy seguro que José María Lasalle será la cultura y a nosotros nos tocará ser los digitales. Estoy seguro que el resultado será bueno para todos y para el interés general. Nosotros venimos trabajando ya con la Secretaría de Estado de Cultura y proseguiremos en esa relación en los próximos meses, en los que efectivamente, como anunció el secretario de Estado de Cultura, se quieren hacer innovaciones dentro del margen de lo posible en un campo en el que muchas de las cuestiones se tienen que resolver también, como él mismo señalaba ayer, a un nivel europeo. Yo creo que estas son algunas de las reflexiones de lo que se ha hablado aquí en los últimos días. Yo quería compartir muy brevemente también una visión desde la Secretaría de Estado de los retos del futuro. Retos que hemos analizado de manera conjunta con el sector y seguimos analizando de manera conjunta con la sociedad a través de un ejercicio de planificación y un ejercicio de propuestas que es la Agenda Digital para España. Una agenda que está alineada con la Agenda Europea y que queremos, a través de la participación de todos, que enmarque la estrategia en materia de nuevas tecnologías de los próximos años. La consulta pública sigue abierta. Estamos satisfechos del nivel de participación que está habiendo en la plataforma que tenemos abierta a todos y que seguirá durante las próximas semanas hasta fin de mes. Ese deseo de este Gobierno, y lo trasladó, así lo trasladó el ministro de Industria en su inauguración de este curso, que todos los agentes del sector se vean reflejados y apoyados en la agenda digital. Desde el debate, la discrepancia, las peticiones, pero también desde la conciencia de todos de que es responsabilidad de todos sacar adelante una agenda que sea buena para el país en su conjunto. Los retos del futuro, de los que somos conscientes y de los que en los que queremos participar en el debate, son varios. Por hacer un breve repaso, algunos de los más importantes, la computación en la nube o el cloud computing, es claramente una revolución. Es una revolución que está siendo ya también una realidad y que la posibilidad de proveer los servicios más avanzados de forma prácticamente instantánea, sin los complejos despliegues del pasado, hacen ahora posible engancharse a la tecnología a todo tipo de empresas independientemente de su tamaño. El propio Gobierno debe buscar la manera de subirse a esta nube también y beneficiarse de ella y a través de eso beneficiar a toda la población. Somos conscientes, se trata de una modernización pendiente y urgente que otros países de nuestro entorno ya están emprendiendo y que el Gobierno de España debe liderar. Nosotros, conscientes de esa importancia, hemos incluido en la agenda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que claramente tiene que ser el principal motor y del que nosotros como sector tenemos que ser su asistencia técnica y que le dé las herramientas para llevar a cabo esa revolución. Es importante que sepamos que el Gobierno es consciente de esa tarea, de ese reto y que está dispuesto a afrontarlo. El acceso a Internet y sobre todo los accesos de banda ancha, tanto fija como movilidad, están cambiando también nuestros hábitos de consumo. Debemos ser capaces de mejorar drásticamente también en materia de comercio electrónico para que este avance en la modernidad no suponga, que de hecho ya empieza a suponer, un mayor deterioro de nuestra balanza de pagos y, por lo tanto, de la competitividad de nuestro país. La regulación, y también se ha hablado aquí, en materia de privacidad y seguridad, debe ser inteligente, valorada por los ciudadanos y capaz de suponer diferenciación para las empresas que las cumplan. El alto grado de exigencia y el elevado nivel de sanciones y multas en esta materia que se está observando en nuestro país también debe hacernos reflexionar sobre el modelo elegido y sobre la conveniencia de buscar una posición competitiva favorable a la inversión y a la creación de valor dentro del contexto europeo. Los contenidos digitales suponen una gran oportunidad para nuestra industria digital y debemos ahondar en su desarrollo y en su internalización. Debemos apoyarlos y trabajar por la recuperación de posiciones de liderazgo tecnológico en este mercado creciente por parte de empresas europeas que inviertan y contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad. Tal como dije antes, trabajamos también aquí codo con codo con la Secretaría de Estado de Cultura para mejorar el marco legislativo, a la vez que intensificaremos las acciones de impulso tecnológico en nuestros programas de I+D+I y las iniciativas de Red.es sobre contenidos digitales. En este breve repaso de los retos, querría terminar con algunos que estamos afrontando o que hemos afrontado en el pasado reciente. Por hablar de temas de actualidad, justo a la vuelta del verano, el Gobierno ha aprobado un nuevo plan para la televisión digital terrestre, para la alta definición y para la telefonía móvil de 4G. Estamos convencidos y por eso lo hemos impulsado así y estamos también muy contentos de que hayamos llegado a este acuerdo, a esta decisión con un acuerdo importante de los operadores privados de televisión. Este es un acuerdo que va a crear empleo de calidad y va a crear empleo de largo plazo. Va a crear empleo por la inversión en la propia adaptación a las nuevas frecuencias, por la inversión adelantada que se va a producir en las redes de cuarta generación, pero sobre todo por la mejora de la eficiencia y la competitividad de toda la economía española, tanto privada como pública, y recordemos que por eso a este proceso se le ha dado en llamar en Europa el del dividendo digital. Este era un proceso obligado por Europa, en un coste que cada país tenía que asumir, y por tanto el proceso de adaptación cada país lo asume. El coste lo iban a pagar todos los españoles, lo vamos a pagar todos los españoles, había que tomar la decisión si se pagaba a través de impuestos o se pagaba de manera directa. Por tanto, yo creo que aquí lo fundamental no era tanto cómo, qué vía elegíamos para pagarlo, como cuánto íbamos a pagar y cómo lo íbamos a hacer. El acuerdo que hemos alcanzado hace que el coste que vamos a pagar los españoles por esto sea muy inferior al previsto y al que nos habíamos encontrado cuando nosotros llegamos. Va a ser un coste mucho menor, va a afectar a menos edificios, va a afectar a menos gente, va a afectar el coste por edificio o por vivienda, va a ser claramente menor, también va a afectar a menos números de canales que lo que existía antes. Creo que ha sido una decisión que no solo reduce de una prácticamente a un tercio el coste que estaba previsto en el plan anterior, sino que también reduce el coste que ya sabemos que va a ocurrir dentro de 5 o 6 años cuando exista un segundo dividendo digital. Quizá la crítica que podía hacer yo a la situación que nos encontramos era no haber previsto o no haber actuado hace unos años sabiendo lo que venía. Es decir, la decisión que hemos tomado ahora nos permite adaptarnos a la nueva realidad tecnológica europea con un coste inferior al previsto, y nos prepara para afrontar en mejores condiciones el segundo dividendo digital y, por tanto, se anticipa también a los costes futuros. Esto está estrechamente ligado con que el año que viene, el 1 de enero de 2014, vamos a adelantar un año la introducción de la telefonía móvil. Y yo creo que aquí se ha hablado y todo el mundo es consciente de la explosión que existe en el Internet en movilidad. Como imagen de la movilidad, Red.es ha decidido cambiar la carpa que tenía el año pasado por un autobús. Está ahí, aparcado en la puerta, como una imagen más de nuestra fe en que efectivamente la movilidad y los servicios de telefonía móvil van a ser una de las palancas del futuro. Y va a ser una palanca de futuro, y por eso hablaba antes de que se va a crear empleo. Se va a crear empleo con la inversión, pero se va a crear empleo y se van a crear servicios nuevos y va a haber una mucha mayor capacidad para telemedicina, teleasistencia, educación, una administración electrónica móvil también. Va a haber más capacidad para redes sociales, para vídeos, para el desarrollo y la difusión de la cultura, para el teletrabajo, para el incremento de la productividad a través de procesos automatizados en todas las empresas, independientemente de su tamaño, a través de la nube. Y, por tanto, como decía, más empleo y compitiendo esta red móvil también con unas nuevas redes de fibra. Esta es la decisión que se ha tomado en las últimas semanas. Creemos que es muy importante y muy buena para el país. En las próximas semanas, como anunció el ministro, terminado ya por el Ministerio de Industria un primer borrador de la Ley General de Telecomunicaciones, estamos ya en fase de reuniones bilaterales con el resto de ministerios para ir afinando el texto para que en las próximas semanas pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros. Creemos que con este nuevo marco legislativo vamos a darle también ese dinamismo que necesita el sector para afrontar con éxito estos desarrollos de nuevas redes, que son los que van a marcar también el crecimiento de la economía española. Termino volviendo al principio a las dos palabras de debate y dinamismo. El Ministerio, el Gobierno, esta Secretaría de Estado participamos en el debate y queremos participar también en el dinamismo que se ha demostrado que existe en el sector privado español y que se ha demostrado fehacientemente esta semana de encuentros en Santander. Aparte de debate y dinamismo, yo querría añadir una última palabra que también se deriva de la fe en la ciencia y la fe en la tecnología en momentos de crisis. Yo, a debate y dinamismo, quería introducir también optimismo. Si hay un sector que tiene que liderar el optimismo en España, es el sector que conoce las potencialidades de las nuevas tecnologías. Somos los que hoy aquí estamos reunidos y creo que, aparte de llevarlas a cabo todos los días, como hemos visto, y llevar a cabo estos proyectos todos los días y seguir avanzando, hay que trasladar que precisamente porque los conocemos y los estamos desarrollando y llevando a la práctica, nos llevan a mirar con optimismo el futuro. Y con esto me temo que el rector ha delegado en mí su función de clausurar y tengo que leer esta nota que me pasa que dice así: queda clausurado el 26º encuentro de las telecomunicaciones. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.